Y a propósito de la UAN y de varios temas, tenemos en línea al director de la granja, Nano.
Lo tenemos en línea.
Lo tenemos en línea, que está trancado en algún lugar de entrada a Montevideo,
mientras aparentemente. No lo hayan trancado allá en la UAM.
No, en la UAM no, ¿no? Creo que no, vamos a preguntar.
Vamos a ver, buen día, Nicolás Chiesa, ¿cómo le va?
Buen día. Disculpa que a mí me encanta ir con ustedes en vivo en el programa porque el intercambio es distinto, pero el tránsito me lo complicó. Está acá frente al puerto trancado, los camiones a la entrada del puerto complicado y bueno, no llegué. Y bueno, así que, pero solucionamos por esta vía telefónica.
Bueno, muy bien. Entonces vamos rapidito. Bueno, la asamblea 93 de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria, que fue este domingo, tuvo presencias muy particulares, desde el presidente de la República, candidatos de la oposición, candidatos de la coalición, y allí volvió a explotar el tema de la UAM. Se hizo por gusto, era el lugar donde había que hacerlo. ¿Qué es lo que pasa que no se arregla esto de la UAM? ¿Es político? ¿Es simplemente mala administración? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, es un encuentro histórico. Tú lo dijiste, la 93 Asamblea es una de las sociedades de fomento más representativas del sector granjero, que está pegada a la UAN, realmente es en Paso la Arena, a unos pocos cientos de metros de la UAN, y es histórico. Yo me acuerdo siempre de ir de pequeño a comer los típicos en esta asamblea, los ravioles, donde, bueno, el sector granjero se encuentra, y bueno, y aprovecha a conversar con el sistema político, con los representantes del Ejecutivo, a intercambiar su reclamo, su postura. Entonces vaya si es lugar para que, bueno, todo el sistema político escuche el clamor de la granja. Y bueno, fue una oportunidad donde, bueno, la intendencia hizo un poco su postura de cómo viene trabajando, intentando vender una realidad que no existe, y nosotros, y en especial, yo quizás fui y he sido muy crítico en esta gestión, pero más crítico han sido los propios gremiales de la granja. Y yo lo decía, yo nunca vi, la última vez que vi la granja tan unida, mira que la granja tiene, es una gran diversidad, tiene muchísimas gremiales, en la UAN y ahí por fuera de la UAN, tan unida. Solamente en el 2011, cuando se le pidió la renuncia, siendo Mujica presidente y había otro director de la granja que hizo unos dilates con el Ministerio de Ganadería, con la importación, realmente un agujero a la granja, le pidieron la renuncia y a las pocas semanas terminó cesado del cargo. Después nunca se habían unido de esta forma. Y hoy tenés a toda la granja encolumnada, todas las gremiales de la granja encolumnada, en que se está gestionando mal esto, que la intendencia le está errando en la forma de gestionar la persona.
Pero, bueno, ¿es la persona o es la gestión política? ¿Qué es lo que no es Garín? ¿Cuál es el problema?
Bueno, bien lo dijo la presidenta de Confederación Granjera, si ahí escucha su discurso, ha sido muy duro. Hoy la intendencia, su representante de la intendencia, está haciendo una gestión tan mala, que está haciendo, te acabo de escuchar, te lo dijo un operador o un mensaje que dijo, se fueron más de 100 operadores. La UAN, en vez de ser una oportunidad de desarrollo del sector de la granja, de los productores, de los operadores, los está expulsando. Y esa es la preocupación mía como director de la granja. Yo no estoy en la gestión de la UAN, pero sí, si tengo una de las patas más importantes que le está haciendo daño a un sector, porque se encarece, si los costos por metro se complican, y bueno, yo tengo que salir a denunciarlo, por más que después el intendente dice, no, lo que dice el director de la granja no es así, no le creo, está mal. Pero ¿saben qué? Yo le doy la derecha, no le crea al director de la granja, pero no puede ser que no le crea a todas las gremiales de la granja, a todo el sector de la granja, que esté equivocado. No puede ser que sean todos malos y el único bueno sea yo. Eso es lo preocupante, porque no se escucha la granja. Y yo lo dije en la asamblea, lo importante no es el ministerio, no es la intendencia, es el sector. Y esta UAM debería tener más peso en la gestión, las organizaciones de productores, los operadores, los productores, que las propias organizaciones públicas. Porque se paga, la obra esta no sale del bolsillo de las arcas de la intendencia. Del ministerio yo tengo que girar casi 46 millones de pesos en septiembre, durante 13 años por delante se va a estar girando plata de los del fondo de la granja de los productores. Pero después de la intendencia no sale, se paga de el bolsillo de los productores y por ende de los operadores y por ende de los productores. Entonces, por eso el peso mayor lo tiene que tener. Entonces, yo le pido a la intendenta y al intendente, escuchen a los productores. No puede ser que en todos estos años, porque dicen, no, es momento de diálogo, las gremiales de productores han peregrinado pidiendo audiencias con todo el mundo y con todos los legisladores de todos los partidos políticos, fueron recibidos, lo recibió el presidente de la República, lo recibió el ministro. La intendenta nunca tuvo tiempo en su agenda para recibir a las gremiales. Entonces, eso habla...
O bueno, estaba en la asamblea el otro día, ¿no?
Fue un ratito, llegó tarde y se fue enseguida, no tuvo mucho tiempo de intercambiar.
Pero se llevó algo en la cartera.
Y bueno, se llevó bastante señalamiento de lo que ha sido el intercambio. Quizás no conoce y capaz que no le interesa. Yo a veces digo, quizás mira mucho la realidad de la parte urbana. Y la parte rural, por más que después le diga, pero en la práctica no hemos visto un interés real de las gremiales. Lo dicen las gremiales. Entonces no escuchemos al director de la granja. ¿Qué es lo que dice? Y después, lo que falta, a veces yo lo que veo es un desconocimiento. A ver, el otro día fuimos al Parlamento, fue el Ministerio primero y después fue la Intendencia. Y después yo lo que veo es, o es un desconocimiento, o hay mala fe, porque en un momento la Intendencia señala, por ejemplo, que se está apoyando económicamente a la UAN. O le mintieron al Parlamento, y lo que te estoy diciendo para mí es grave, haberle mentido a los senadores de la República, porque dice que le están transfiriendo a la UAN 600.000 UI, le deben le han transferido 2 millones de dólares, y eso en la UAN no consta, o la plata se perdió en el camino.
¿Quién es la Intendencia? ¿Garín?
¿Eh? ¿Cómo?
¿Quién es el que informa eso por parte de la Intendencia? ¿Garín?
La directora de Asuntos Económicos de la Intendencia. Está en las actas
Kiesa, usted recién hizo referencia a un oyente que nos estaba hablando de la UAM, pero hay otros oyentes que nos dicen, estaban acostumbrados al mercado modelo, había muchos chanchullos. Este señor que está hablando debe saber. En el mercado modelo sí. Se hacían la vista gorda, alquilaban una parcela, se apropiaban de tres. Había acá en la UAM está todo más controlado.
Exacto, y yo lo que digo, y es así, si no cambiamos, porque acá lo que nos dicen las gremiales, están esa corrupción chica, esos chanchullos que decís vos, en todos los, desde abajo hacia arriba, que si no cambiamos el rumbo, vamos a tener un mercado modelo con un gran galpón, una gran obra, con las prácticas viejas del mercado modelo viejo.
Y una deuda.
Y una deuda que lo pagan los productores, porque antes, insisto, las ineficiencias, los chanchullos, todo eso, salía de los arcas de la Intendencia. Hoy sale del bolsillo de los productores. Entonces...
Claro, ahora entiendo por qué se oyen los chillidos. Claro, para quien no sabe...
Hicimos un mercado nuevo, ¿para qué íbamos a ser más eficientes? ¿Íbamos a pagar menos? Al contrario, estamos pagando más, expulsando productores. Cuando decimos la fruta está cara, o el productor me dice, mirá, la fruta está cara, pero yo recibo poco. ¿Y dónde están las tajadas en el medio? Y la tajada de la UAM pesa. Entonces, algo que tenía que ayudar a desarrollarse, no está ocurriendo. Entonces, acá hay que sentarse y que la Intendencia escuche, ¿sabe qué? No me escuchen a mí. Escuche a las gremiales de productores. Pero yo lo hablás con el sistema político... Y a veces lo he conversado con algunos legisladores, inclusive de la oposición, y están azorados de cómo esto se está manejando, pero tal, como esto dice, es la intendenta la que decide, no pueden hacer mucho. Entonces...
¿El proyecto que está en el Parlamento es sacarle poder a la Intendencia?
Es un proyecto que surge de escuchar a los productores, es dejarle la mesa ejecutiva de la UAM. Yo dije, celebro el acuerdo político que se logró que todas las patas estén representadas. Entonces, un 25, hay un presidente que es de la Intendencia, una secretaria, un secretario que es del Ministerio y un representante de los productores y de los operadores. Por partes iguales tienen las mismas responsabilidades. Es decir, son directores, son los que representan la gestión de la empresa. Lo que se está haciendo es decir, vamos a dejarte a todos iguales. Es decir, no, yo no puedo decir, si no estás de acuerdo conmigo, me llevo la pelota. si yo estoy, no estoy de acuerdo, me paro y me voy. Entonces, todas las se han logrado votaciones, en general 3-1. Pero después, y además esas no se aplican, porque cuando hay que gestionar cambios, me paro y me voy. Amenazo aplicarte el poder de veto. Por más que me digan, no, se aplicó una vez, pero la amenaza siempre está. Y después hay una propuesta para mí muy interesante de los productores, que insisto, son los que pagan esta obra, que dice, por un directorio que son más de 10 miembros, donde la mayoría son representantes sociales, tener la posibilidad de veto de las personas, tanto del presidente como del secretario. Es decir, si la persona elegida por el Ministerio de Ganadería no está a la altura de la gestión de esta obra, el directorio del por mayoría, una mayoría especial, puede decir vetar a esta persona y el ministerio deberá proponer un nuevo nombre. Yo lo veo bien, porque en definitiva son los operadores y los productores los que pagan esta obra. Entonces, démosle realmente poder. Cuando se quedó Conaprole hoy fue una empresa pública, pero hoy ¿quién manda? Son los proveedores, las gremiales de productores. Entonces, respetar a la actividad productiva en esta obra.
Hoy temprano estuvimos hablando con oyentes que nos mandan precios y de todo tipo y color. ¿Qué está pasando con las frutas y verduras? Mandan fotos.
Estamos al borde de que haya una rapiña de morrones. Una rapiña
para llevarse dos morrones. Nos mandaron la lista inteligente de la UAM para que también digamos lo que se puede consumir ahora. Pero ¿qué pasa con los productos que se han disparado?
Y bueno, es oferta y demanda. Realmente eso siempre pasó. También los consumidores nos hemos acostumbrado a consumir los productos todo el año, que antes nos pasaba. El morrón y el tomate que estamos consumiendo hoy se produce bajo invernáculo en la zona, principalmente en la zona de Salto, en la zona del norte. Días como hoy, uno sale para afuera, no hay sol, no hay radiación. La gente sabe, tuvimos un exceso de lluvia durante muchas semanas para atrás, mucha humedad y mucha falta de luz, la fruta no cuajó. Pero no cuajó acá en Uruguay, no cuajó en Argentina. En la región está complicada la oferta. Entonces, por ejemplo, siempre se intenta que la plaza esté abastecida. Todos los importadores de frutas y verduras han intentado conseguir mercadería en la región. Brasil complicada por las inundaciones. Hay un exceso, hay un mayor consumo de frutas y verduras por la falta de oferta en el litoral de Uruguay. Entonces, más mercadería se está yendo para allá. Y no hay tomate y morrón en la región, hubo que traer tomate de Chile, con lo que implica mover un camión de un tomate que es agua, cruzar la cordillera para traerlo acá, y eso no llega barato. Entonces, por eso señalamos que la soberanía alimentaria, tener nuestros productores, cuando Uruguay consume barato, cuando tenemos mucha oferta de producción nacional, cuando dependemos del importado, nos pasó con la papa también, ha entrado papa de Chile, porque tampoco hay en la región, porque los productores no podían cosechar por la falta del exceso de lluvia, recién ahora se está normalizando la cosecha, y bueno, llega barata. Entonces, por eso sí, la lista inteligente es donde decimos, bueno, tenemos buena oferta de la manzana, la pera, eso se cosechó en verano, está toda guardada en cámara, no hay problema de oferta, los productos de olla, el zapallo, el calabacín, hoy estamos destacando los que es el momento para los hongos para cocinar con hongos, y bueno, hay muchos productos, la parte de hojas se está normalizando, eso es cíclico, hay que saber comprar, y yo veo a veces algunos posteos y a veces pícaros, algunos ya, porque esto hasta se usa políticamente, miraba algunos tweets de un senador de la oposición mostrando las fotos del morrón, pero seguro me saca las fotos en una no es lo mismo el precio en una feria que en una grande superficie. Y bueno, hay que tener saber comprar, pero esto no es responsabilidad de los productores, no es responsabilidad de esto, es que decir no hay. Y entonces, si tenemos que traer, no sé, a alguien se le ocurría traer tomate de Europa para decir, y bueno, los costos serían inviables, y lo que estamos ayudando es que el clima acompañe y rápidamente se mejore la oferta.
Hablando
es
de cuestión de tiempo. Hablando de zafra, que hay producciones que son obviamente zafrales, ¿no? Tenemos la vendimia, zafra de citrus. ¿Cómo viene planteándose eso?
Y bueno, cítrico, todo lo que es cítrico, estamos en plena cosecha y tenemos una oferta muy abundante. La mandarina, la naranja.
Eso va a venir bien.
El limón. Entonces eso viene bien. Entonces, la noticia es el morrón. Y bueno, ¿sabe de qué yo le digo, señores? No consuman morrón.
Morrón y cuenta nueva.
Morrón. Entonces, cambiemos un poquito la dieta, nadie se va a morir si por una o dos semanas...
¿Pero cómo se hace un guisito de lentejas sin morrón?
Y bueno, si no compremos a veces en lata, yo qué sé, no sé, hay más ofertas de... seguro que se puede hacer, busquemos en internet, hay miles de recetas, cómo hacer un guiso de lentejas sin morrón, y vas a ver que vas a encontrar la alternativa para hacer comida saludable, sin rica, y promoviendo el consumo de fruta, de otras frutas y verduras.
Kiesa, ¿cómo se puede ayudar a los apicultores que se están quejando de varios temas?
Los apicultores, es una situación compleja también. Venimos de las tres secas, que sí. El precio no les ha, de la producción ha sido por el piso. Este año, en kilos, en general, hemos hablado con la SAU bastante bien. Lo que pasa es que el mundo está complicado. La miel de Uruguay se exporta. El 90% de la miel va para afuera. Y dependemos de los precios internacionales. Esto es lo mismo. El mundo fija oferta y demanda y el precio no ayuda. Esperábamos que empezara a mejorar. Tenemos todo el lío de las mieles adulteradas de Asia hacia Europa. Y lo que hemos puesto es, el Ministerio, una batería de medidas. Dentro de la granja es los que más han utilizado, por ejemplo, todas las ayudas del FAE, los fondos agropecuarios de emergencia, créditos sin subsidiados, sin interés, acceso al pago de BPS durante un año sin que tuvieran que, el productor y su señora no lo tuvieran que pagar. Sí. Bueno, estamos poniendo todas las herramientas que el Poder Ejecutivo tiene para ayudar, para ver si en algún momento esto mejora. No mejora los precios internacionales...
No tiene arreglo. ¿Cómo es el tema de la intermediación? Que es un tema en discusión acá también. Ya nos tenemos que ir, Nicolás, y lo dejamos seguir. Pero me dice un oyente que podríamos decir es un científico. La papa al productor, 2.50. Al consumidor, 6. La intermediación parece mucho.
Y es lo que fue lo que yo te acabo de decir. El operador, la intermediación, tiene costos que encarecen la oferta. Entonces, si de la UAN... esa diferencia, mira, entre dos pesos al productor y 6 hay 4. Si 2 se lo llevará a Juan...
¿Pero cómo se arregla? ¿Cada 2x3 pegar unos gritos? ¿Y después cómo se arregla?
Y hay que sentarse a que alguien entienda y tenga sentido común, que es lo que acá está faltando. Y ordenar la gestión. Y ordenar la gestión en serio. Bueno, celebro que el otro día se despidió en la UAN a uno de los gerentes más importantes por notoria mala conducta. Es de los gerentes que ganaba fortuna.
¿Qué es una fortuna en la UAN? ¿Cuánto ganaba?
300 y pico mil pesos, 400. Que ningún granjero gana eso. Ningún granjero gana los sueldos que se pagan en la UAN. Y eso es lo que más duele.
¿Y qué hizo? ¿Notoria mala conducta? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Kiesa?
Se los obligó a los funcionarios a marcar. No marcaban
tarjeta.
En horas, sí, y empezaron a renunciar porque tenían doble trabajo.
Claro, no podían llegar.
Empezás a sumar eso, se está haciendo una denuncia en fiscalía, las gremiales están haciendo, por hechos de apariencia irregular.
Delictiva, sí.
De la entrega de puestos a operadores que no pagaron los metros de entrada. Entonces estamos hablando que se regalaban a algunos amigos más de 15, 20 mil dólares. Entonces, vos empezás a sumar todo esa listita de acomodo. Y todo eso siempre una oposición en contra de todo lo que esto se quiere avanzar del presidente de la UAN. Si uno mira las actas que son públicas, yo le pido a los tus oyentes que entren a la página de la UAN y bajen las actas del directorio, de la mesa ejecutiva, que son públicas, 3-1. Y después se vota y no se aplica. Entonces, hasta en eso se está fallando en la ley.
Bien. Yo entiendo que este tema te pone en un estado de excitación brutal, Nicolás, pero se nos acabó el tiempo. Lamento el choque que hubo ahí, el atraso.
Pero sigue trancado, ¿quién es ahí?
No, acabo de parar ahora para poder conversar.
Bueno. Queda pendiente otro encuentro.
Queda pendiente.
A las órdenes, como siempre.
Abrazo, Nicolás.
Hasta luego, Nano. Hasta luego.